Bienvenidos a Marullo, soy Pedro Reina Pérez, me da mucho gusto estar en compañía de Silverio Pérez.
Y estamos excusando a Ana Teresa Toro, que está en una asignación especial. Exacto. Así es que se dice.
Sí, sí, Ana Teresa Toro is on assignment. Un abrazo,
Tere. Suena como espionaje.
Exactamente, no podemos revelar dónde está ni qué está haciendo, pero está con nosotros aquí en
espíritu. Sé que ella le encantaría estar con nosotros porque es muy amiga también del invitado especial que tenemos que tú vas a presentar ahora.
Efectivamente, estamos grabando hoy en un barrio histórico de Puerto Rico, pero en la ciudad de Nueva York. Estamos en el Lower East Side, mejor conocido como Loisaida. Y estamos en un centro cultural que se llama el Clemente Soto Vélez, que es un edificio majestuoso de 5 pisos aquí en el corazón de Lower East Side, nombrado en memoria de ese gran activista y poeta que fue Don Clemente. Y nos acompaña el doctor Manuel Antonio Morán, productor, director, actor, gestor, creador de muchas cosas, de muchas obras, titiritero, bailarín, músico. Y estamos en la oficina de Teatro SEA, la Sociedad Educativa de las Artes, que es la compañía que él creó hace más de 30 años,
O sea, va a cumplir 35 el año que viene.
Bienvenido, Manuel.
Gracias, gracias. De verdad que para mí es un honor estar aquí. Extraño a Ana Teresa, te extraño, te quiero.
Nosotros también.
Pero encantado de tener a Silverio acá por primera vez. A Pedro, pues ya él es como que miembro de nuestra familia acá en Teatro SEA.
Muchas gracias.
Pero bienvenidos al Clemente y bienvenidos a mi espacio.
Manuel, cuando uno te ve y uno oye ese historial, le parecería que tú fueras una persona de 60 y pico de años, porque todas esas cosas que se han nombrado ahí. Sin embargo, entonces debes haber arrancado desde muy joven.
Sí, sí.
Y me crea curiosidad el saber desde dónde en Puerto Rico arrancas con esa cosa múltiple en las artes.
Pues mira, yo vengo de Vega Baja. Ese es el pueblo donde crecí. Y cuando estaba en tercer grado en mi escuela José Gualberto Padilla, que ya no se llama José Gualberto Padilla, lamentablemente, eso es otra historia de las cosas inverosímiles que nos pasan en nuestro país, llegó un grupo, como el grupo que yo tengo hoy, a mi escuela a presentar una obra de teatro que la escribió el padre del teatro educativo puertorriqueño y quien, pues yo también soy académico, mi tesis doctoral es sobre él y su trabajo es el Leopoldo Santiago Lavandero.
Imagínate, un Poldín.
Exacto, Poldín. Y presentaban la Plenópera del Empache, la gran compañía de maestros que él creó en aquel momento. Eso fue en el 1970 y algo.
Qué maravilla que la aportación de una persona en los 70 tenga un fruto tan espectacular como lo que está pasando aquí.
Pues yo estoy agradecidísimo y yo creo que a Poldín todavía no se le da el sitial que se le tiene que dar en Puerto Rico.
De acuerdo, de acuerdo.
Yo fui de los que abogué que el Teatro de la Universidad de Puerto Rico se llamara Leopoldo Santiago Lavandero y se debe llamar, todavía lo sigo diciendo. Eso fue una campaña hace unos años atrás. Pero bueno, vi esa obra que era una ópera en plena puertorriqueña. Y la hicieron con mucho colorido, escenografía, títeres, músicos en vivo, obviamente actores, cantantes. Y yo, un niño de tercer grado, sentado bajo el sol, en el cemento del patio de mi escuela, quedé enamorado. Y llegué a mi casa y dice, mami, ya yo sé lo que quiero hacer. Yo quiero hacer teatro, y teatro con música, y teatro con títeres. Y exactamente lo que yo dije cuando estaba en tercer grado es lo que yo estoy haciendo, inclusive. Yo llevo años en el repertorio teatral de Teatro SEA con el espectáculo La Plenópera del Empache de Leopoldo Santiago Lavandero. Entonces, pues ese fue mi inicio. Empecé obviamente muy joven, en tercer grado ya. Entonces, gracias a Dios, pues tengo una madre y unas hermanas que me apoyaron. Yo era el más chiquito de la casa y pues rápido me metieron en cosas de teatro. Obviamente en la iglesia, ¿no? Pues cantábamos, tocaba la batería, la guitarra, percusión, que yo no toqué trompeta. Estuve en cuanto drama de iglesia, comunidad, hacía mis espectáculos de teatro de títeres. Yo niño, que mi mamá me construía los títeres y yo pues mi padre tenía mueblerías en Puerto Rico, en varios pueblos de la isla. Y entonces las cajas de nevera, pues yo me las guardaba, yo hacía mis castillos, mis retablos. Entonces así fue que realmente yo empecé en este mundo a descubrir el teatro, a descubrir el arte y la música. Luego, cuando estaba en la escuela superior, en Vega Baja todavía, en la Lino Padrón, Rivera, decido, hay unas clases de teatro, estaba muy envuelto con mi maestra de teatro y todo, estaba tomando las clases de teatro, pero decía que no era suficiente, yo quería que después de las 3 de la tarde siguiera esto. Y entonces da la casualidad que si sale una convocatoria de que iban a crear una compañía de teatro municipal, o que el alcalde a través de una asamblea, de una, sí, una persona en el municipio querían crear una compañía de teatro municipal, y yo fui y dije, yo presenté mi propuesta. Era en 1985, da la casualidad que era el año internacional del niño, en ese año, y se me dio a mí el espacio en el Centro Cultural, que ahora es el Teatro Fénix, era una biblioteca en aquel momento. No había teatro en Vega Baja, ahora tenemos 2 salas de teatro. Y yo hice una convocatoria y dije, vamos a hacer teatro después de las 3 de la tarde. Hice una audición y me llegaron 170 y pico de personas. Y eran entre niños, jóvenes, adultos, ancianos, o sea, toda esta comunidad que se unió a este sueño de querer hacer una compañía de teatro municipal. Resulta ser que de las 100 y pico de personas, yo escogí 70 personas, imagínate tú. Y mi maestra de teatro, Elsia Cruz Torroya, quien le envió muchos cariños, ella también quiso ayudarme. Y se unió a este grupo comunitario. Y de ahí es que surge, en aquel momento lo llamamos Producciones Fantasía, pero realmente ese es el inicio de la Sociedad Educativa de las Artes, que ahora pues es una compañía con sedes no solo en Nueva York, en Puerto Rico, también trabajamos en Florida, hacemos más de 300 funciones al año, llegamos a miles de niños y seguimos esa ruta de hacer teatro educativo, de teatro para niños, teatro para público joven, pero con mucho contenido. Y
la pregunta la traigo porque hay un proceso que se está dando en Puerto Rico con la crisis que está viviendo el país en lo económico, donde parece menospreciarse o ignorarse el efecto tan maravilloso que lo que tú cuentas tuvo en una persona como tú, que a su vez ha sido un gestor que ha creado empleo y oportunidades artísticas para tanta y tanta gente. Y es lo que, desgraciadamente, muchos políticos no logran entender, las posibilidades de las artes, claro, y del mundo del espectáculo para generar economía y para mantener un país activo. Así que me parece que ese recuento que tú haces es muy importante para que los que nos escuchen tomen en consideración que en momentos de crisis tal vez ahí es donde debiéramos mirar y fortalecer las artes.
Yo creo que una de las cosas que destaca Teatro SEA ha sido la productividad a lo largo de tantos años, y no se puede pasar por alto que tú, que viniste después de la Universidad de Puerto Rico a estudiar a la Universidad de Nueva York, a NYU, conseguiste establecerte aquí en el Lower East Side, cuando todavía el Lower East Side era un barrio popular, un lugar indeseado, claro, digamos, ¿no? Los que vivimos en Nueva York en la década del 80, que venimos a Nueva York ahora, 30 años más tarde, hay barrios que fueron completamente transformados, casi uno podría decir borrados, en el sentido de que su personalidad hoy guarda cero relación con su personalidad hace mucho tiempo, y este lugar es un lugar espectacular, pero es Nueva York, es la capital del mundo, es el lugar donde se hace el mejor teatro, y tú llevas aquí todos esos años. Teatro SEA tiene una trayectoria consistente, y me parece que cuando miramos el ecosistema, el panorama de la cultura en Puerto Rico, no hay una comparación posible con lo que tú has conseguido en términos de no solo establecerte en Nueva York, sino también en Puerto Rico y en la Florida, y mantenerte produciendo consistentemente con varios elencos para cada producción, cuidando cada una de las facetas del trabajo. Por ejemplo, para los que no han venido y que deben venir, la sala Los Caballitos.
Los Caballitos fue nuestra primera sala, porque ya llevamos 2 salas. O sea, te cuento rapidito cómo fue lo que pasó en Nueva York. Yo vengo después de estudiar en el Departamento de Drama, me gradué, de los pocos que digo que se graduó en 4 años, porque yo fui allí a estudiar, seguía haciendo teatro y televisión mientras estudiaba, pero mi meta era continuar, seguir expandiendo, y la idea mía no era quedarme en Nueva York, era venir, profesionalizarme aún más y volver a Puerto Rico. aunque yo no he abandonado Puerto Rico, yo sigo trabajando allá todo el tiempo. Y resulta ser que llego a Nueva York, de hecho empecé en enero, de enero 3 del 1991, imagínate. Súper frío, mi primer invierno acá, solo, con inglés más o menos, a estudiar en un programa graduado en una de las mejores universidades de teatro de los Estados Unidos. Y efectivamente el programa era un programa muy específico, pero muy similar a lo que yo hago y lo que buscaba, que era teatro educativo y obviamente teatro musical, porque esas son las dos áreas que quizás yo me he especializado más. Entonces me empiezo a conocer, yo había visitado Nueva York anteriormente a eso, con, pues, amante del teatro, ir a Broadway y a ver pero no conocía mi comunidad aquí, no conocía la comunidad puertorriqueña, no conocía la comunidad latina. Decido hacer todo mi trabajo de maestría, de investigación, todos los papers, todas las monografías, todo sobre el teatro latino en Nueva York y nuestras comunidades para, de una manera quizás también de resistencia y también de como que abrirme espacio en un espacio donde no había ningún latino. Yo era el único en ese programa y en ese departamento. Eso ha cambiado bastante ya, pero en aquel momento no. Era una universidad donde prácticamente una universidad donde no había minorías. Primero porque es una de las universidades más caras de Estados Unidos. Y entonces conozco más de lleno el trabajo de Miriam Colón, que fue literalmente mi madrina aquí en Nueva York y la madrina de todos los teatreros en Nueva York, porque fue la que abrió el espacio para todos. Y el trabajo del teatro rodante puertorriqueño, entonces empiezo a conocer el trabajo del repertorio español, del teatro pregones, empiezo a investigar qué pasa con nuestras comunidades, con nuestros niños. Me di cuenta que hacía 18 años no se hacía teatro para niños en español o bilingüe, en la ciudad, la meca del mundo del teatro y donde hay millones de latinos. Vi una necesidad grandísima y vi una gran oportunidad. Y decidí traer y hacer lo que yo con mucho éxito estaba haciendo en Puerto Rico hasta ese entonces y hacerlo en Nueva York. De esa manera fue que empezó la idea y ahí fue cuando revisamos lo del nombre, decidimos que nuestro teatro iba a ser, que el teatro que yo iba a hacer era un teatro para reforzar o para, sí, la autoestima de los niños, porque yo me di cuenta que la mayoría de los problemas que se hablaban de las comunidades era que había un problema de identidad, donde los niños ni pertenecían ni aquí allá, la idea de la biculturalidad no se entendía, no se estudiaba como se estudia ahora. Y entonces yo dije, a través de las artes, yo quiero invitar a la gente a ser. Y de eso, de ahí es que surge, de esa palabra sea, es una invitación a ser. Son las siglas de mi compañía. Sea. Pero, exacto, pero eso fue como yo realmente saqué el nombre de Sociedad Educativa de las Artes. Empecé con ese verbo, con ser. Y ese era ese fue mi propósito, de tratar de que cuando los niños, sobre todo las minorías, los latinos, los puertorriqueños, se vean una pieza de teatro, se reconozcan allí, le brillen los ojitos, lo que me pasó a mí con la obra de los pueblos Santiago Lavandero. Y entonces así fue que empezamos aquí, empezamos en mi apartamento en Queens, no teníamos sala de teatro y entonces nos íbamos a las comunidades. De momento yo me fui a tocar las puertas del Board of Education en aquel momento, que era una junta literalmente que decidía todo lo que pasaba en las escuelas aquí. La gente decía, ¿quién es este nene de Puerto Rico? Nene, Puerto Rico, diciendo que quiere una reunión con la Junta de Educación de la Ciudad de Nueva York, porque aquí no hay teatro para niños en español, y con mi acento, pero yo era un PhD candidate de la Universidad de Nueva York, pues entonces me abrieron las puertas y se quedaron sorprendidos y me dieron un distrito escolar, me llevaron a 5 de las escuelas quizás más difíciles. Y que yo le llevé a esas escuelas una pieza de la música de Rafael Hernández, con una orquesta en vivo, 6 cantantes. Hicimos una producción que se llama Rafael Hernández Romance en 5 escuelas superiores. Éxito total. La música de Rafael Hernández en español, música, me dijeron, bueno, pues está bien, pues vamos a darte ahora un distrito, un proyecto que se llamaba Project Reed, y me dieron un distrito, todas las escuelas del barrio de Nueva York, para yo hacer un proyecto que integrara las artes e incentivara la lectura. Pues allá empezamos, y aquello fue empezar a contratar artistas, así es que empieza Teatro Sea en Nueva York. En el 1997, ya nosotros llevamos unos cuantos años, y esto es a todo esto, yo haciendo mi doctorado, escribiendo, tomando clases, decido solicitar surge un festival que se llama el Fringe Festival, que es una idea que viene de Escocia, el festival de teatro más grande del mundo, donde surge ese concepto de que te llevaban a salas, te ofrecían salas, te ofrecían mercadeo, y tú tenías que hacer 8 funciones a la semana, horas distintas, y yo decido solicitar porque no teníamos sala. Ya nos habíamos presentado con éxito en cuanto parque, calle, iglesia de Nueva York, y la primera vez que se presentó teatro infantil en español en el Teatro Rodante Puertorriqueño Off-Broadway, Miriam Colón me abrió las puertas y estuvo presentándose Los Tres Cerditos, nada más y nada menos que en Off-Broadway, por 8 semanas con mucho éxito. Y nada, realmente la idea de esto continuó hasta que llegamos por el primer Fringe Festival a este centro. Yo no conocía de este centro. Y me doy cuenta que hay un espacio disponible que era la oficina del principal, porque esto fue una escuela. Y de ahí era como un espacio que se había creado para teatro de cámara de 50 butacas. Presentamos una propuesta al Centro Cultural y nos dijeron, pues está bien, pueden alquilar el espacio. Y así es que yo entro al Centro Cultural Clemente Soto Vélez.
Proponer, de eso se
exacto,
trata.
Exacto, tenacidad, tenacidad.
Y creer, tenacidad.
Bueno, este podcast no sería posible sin nuestra audiencia que está repartida por distintos lugares de Estados Unidos y de Puerto Rico. Síganos en Facebook, estamos como Marullo, y en Instagram y en Twitter como Marullo Media. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con Manuel Morán. Esto es Marullo.
Hola queridos amigos y amigas de Marullo, soy Pedro Reina Pérez y tengo la encomienda de anticiparles que Ana Teresa Silverio y yo estamos trabajando en un proyecto especial para los meses del verano. En estos 6 meses que hemos hecho el podcast hemos cuadriplicado nuestra audiencia y por eso le estamos eternamente agradecidos y por eso queremos preparar algo especial que le vamos a estar explicando en las próximas 2 semanas con el propósito de amplificar esta conversación, que no se lo pierdan en los próximos 2 episodios, les vamos a estar dando detalles. No se lo pierdan, esto es Marullo.
De regreso a Marullo, hoy desde Lower East Side, desde el Centro Cultural Clemente Soto Vélez, conversando en la oficina de teatro, o sea, con Manuel Morán. Conversábamos sobre tu proceso y sobre cómo terminaste aquí. ¿Qué tú crees que ha sido para ti personalmente que le diste un nombre tan particular a tu teatro, que es una afirmación, es casi un conjuro, teatro sea? Uh-huh. ¿Cuál ha sido el principal desafío y cuál ha sido el principal logro?
Mira, el principal desafío es, bueno, abrirse espacio. No hay semana. Ya eso está cambiando un poco, quizás por la consistencia, por la experiencia, porque uno se ha probado y requete probado. Pero el prejuicio y el racismo que impera en esta sociedad es tan evidente. Abrirse espacio en un departamento de educación, dime que si hay un director de una escuela, un maestro latino, ahí estamos nosotros. Si no, tenemos que hacer villas y Castilla, aunque la escuela tenga el 95% de los estudiantes latinos, para que poder entrar. Y eso ha cambiado bastante, pero esa lucha de abrirse espacio, de que la prensa te pueda dar espacio, y ese prejuicio no solo por lo latino, también por lo de teatro para niños, porque el teatro para niños en el arte, muchos, inclusive artistas y gente de nuestros teatreros, lo consideran como un género menor. Lo ven como una forma, de hecho en Puerto Rico, esto es algo muy que quiero y quería hablarles, en Puerto Rico ha desaparecido el teatro infantil, no existe. Y cada vez que yo voy, yo digo, ¿cómo es posible que ya no, antes habían funciones en todas las salas de teatro, los sábados y los domingos?
¿Y los domingos?
Si había una producción para adultos detrás del telón, se hacía en el proscenio, así había teatro para niños. Ahora lo único que hay es teatro escolar. Son dos cosas distintas.
Bien distintas.
Y el teatro para niños y para jóvenes, que los padres puedan salir de la iglesia y llevar a un niño o una tarde o una mañana, un sábado, eso no existe ya. Muy poco está pasando. Y es una pena que se ha perdido eso. Y es algo que a mí me gustaría, que intentamos todos los años, cada vez, ya van 2 años que no hemos producido a gran nivel en Puerto Rico por las situaciones económicas y por lo que hemos pasado como país. Pero todos los años yo me daba la tarea de llevar una producción o de hacer una producción de gran nivel y presentarla en una de las salas importantes o en varias salas importantes del país como teatro, no como teatro escolar, sino como teatro infantil. Y yo creo que eso es algo que hay que recuperar, porque me puse a hacer un estudio el otro día, no sé si debo decir esto, pero lo voy a decir, de los títulos de las obras de teatro en los últimos 6 meses, tomé 6 meses y me sorprendió tanto de que un título serio estaba entre cada 10 o 15 producciones. Todos era vodevil, cabaret, no quiero decir chabacanería porque no, pero porque hay producciones que son muy buenas y los productores para vender le cambian los títulos. Y entonces yo digo, ¿dónde está? No hay teatro infantil donde se está educando a la familia y al niño y a los padres a llevar al niño al teatro. Nos estamos yendo por el lado de la venta fácil. De la venta fácil y el título de la chabacanería, supuestamente decimos que es lo que vende, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Eso vende y eso tiene su espacio. Yo lo pondría a las...
Pero no es lo único que vende.
No es lo único, lo pondría a las 10:30 de la noche, un viernes en la noche, sábado, domingo, que haya vodevil, cabaret, que haya de todo así, rauri.
Sí, ¿sabes?
Eso es buenísimo, hay espacio para eso. Pero ¿dónde está nuestro teatro? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Vamos a tener realmente un público más adelante? Entonces yo creo que esto es una conversación muy importante como país, como artistas, que tenemos que tener. Y yo soy de los que piensa de que sí, yo no dejo de ir a Puerto Rico, llevar una de mis producciones y mis salas no están, están repletas, llenas. O sea, de que hay una avidez, hay una necesidad grande de esto.
Y, o sea, es interesante porque el reto se convierte en logro. O sea, lo que ha sido tu mayor reto se ha convertido también en mayor logro, el mantener precisamente presente eso mismo que es que hay ausencia y que vencer el prejuicio y establecerte como la compañía que es, me parece...
¿Cuántas obras tienes tú en tu repertorio?
Bueno, eso es otra cosa que nuestra compañía... pues una compañía de repertorio es un concepto que ya está también desapareciendo en el teatro. Nosotros tenemos, te diría, como 17 producciones de gran formato y como 7 producciones de pequeño formato que se puede hacer en espacios como un salón de clase o lo que fuera. Pero producciones que van desde piezas de con una orquesta, que fue lo último que presentamos en Puerto Rico, en El Morro, cuando se hizo el Festival de Teatro Internacional en el 2015.
¿Qué te lo dedicaron a ti?
Que me lo dedicaron a mí, que yo no podía creer. Y decidí llevar a hacer Shakespeare, Sueño de una noche de verano, con la Filarmónica y 65 títeres gigantes, hacerlo en El Morro, gratis para el pueblo, y fue una celebración maravillosa. Y también probó de que el público está ávido, necesitado de este tipo de cosas.
Yo lo fui a ver.
Ah, ¿tú fuiste?
Sí, claro. Ah, a mí me pareció una cosa realmente casi surrealista.
¡Qué chévere! ¡Qué honor saber que fuiste a verlo!
No, aquello fue tremendo. Yo decía, ¿por qué no se utiliza más estos espacios para hacer este tipo de cosas?
Una cosa impresionante, aún el instituto me decía, ¿cómo tú lograste hacer? Sí. Aquí se presenta Marc Anthony, Gianni, ¿cómo tú lograste el espacio de... Y realmente fue, yo diría que tuvo mucho que ver también el trabajo que hacemos acá en las comunidades de Estados Unidos, y que el superintendente, que no es puertorriqueño, el superintendente de los parques estatales en Puerto Rico, como que tristemente, porque es realmente muy triste, como que se validó que el trabajo que hacíamos acá había como que tenía una reputación.
Claro.
Pero ¿sabes qué? Nos ayudaron, y yo creo que fue una cosa, el instituto se votó, el sistema de parques nacionales también se votaron y se desbordaron en hacer un evento teatral, musical y familiar en los predios del Morro. Y para mí eso ha sido de los grandes logros que me preguntaste, y poder hacerlo en Puerto Rico y celebrar los 30 años de la compañía allí fue un sueño realmente.
Tú tienes un proyecto en Puerto Rico que se llama Títeres para el Campo.
Sí.
Títeres para el Campo.
Nosotros hace muchos años, pues obviamente siempre llevamos una o dos grandes producciones al año. Anterior a de Sueño llevamos DC7, la producción de Roberto Clemente. Hicimos una versión para niños también sobre Roberto Clemente. Hemos hecho muchas cosas también con los personajes históricos puertorriqueños, porque es importante, es parte de nuestra misión. pero decidí también hacer proyectos en la montaña, en las escuelas más remotas, tratar de revivir ese concepto y esa idea del mini teatro infantil rural de Leopoldo Santiago Lavandero. Y hace 5, 6, 7 años, diría yo, empezamos a visitar. No la escuela del pueblo en Orocovis, sino la escuela del barrio, más, tú sabes, Orocovis, Barranquita. Entonces lo llamamos el Festival Títeres para el Campo. Y le llevábamos, o sea, literalmente íbamos a escuela y hemos ido a escuela donde los maestros dicen: en 20 años aquí nadie ha hecho nada artístico, ni un taller, ni nada. Y entonces ese proyecto lo tengo muy pegado al corazón. Buscamos dinero acá y también el Instituto de Cultura ha sido muy generoso en los pasados años y nos da de lo poquito que tienen, que deberían tener mucho más, y nos ayudan y vamos, impactamos 30, 40 comunidades en el centro de la isla y también en barrios muy, muy remotos y rurales. Estamos tratando de volver a hacerlo este año y estamos pues buscando ayudas aquí y allá. De hecho, esta semana la NEA nos dio algo de dinero para el proyecto, así que la National Endowment for the Arts, o sea que estamos bien entusiasmados con esto. Y ese trabajo es un trabajo que no se le da publicidad, la gente no se entera en los periódicos, ni mucho menos, pero es un trabajo de base que se está
O
haciendo.
si se enteran, les parece que no es importante, ¿no? Que no es noticia cuando realmente es una notición.
Yo creo que una de las cosas que a mí me impresiona de las obras que ha producido Manuel y su compañía están las particularidades culturales. Por ejemplo, no solamente se ha dedicado, ¿verdad?, a reponer obras de Santiago, de Leopoldo Santiago Lavandero, sino que ha tomado obras universales y las ha adaptado a públicos específicos. Por ejemplo, Pinocho tiene una versión mexicana, una versión donde Pinocho es un inmigrante. Y hace un año más o menos, yo estuve aquí viendo La Cenicienta Tanguera en abril del 2018. Y yo tengo que decir que a mí me impresionó enormemente ver lo significativo que es para un niño que habla español con acento sureño, es decir, de Uruguay, Paraguay, Argentina, escuchar una versión de Cenicienta con música y tango en vivo. O sea, yo creo que hay una búsqueda en ese trabajo de poder representar el teatro también en las versiones apropiadas a ciertos países o regiones de nuestra América.
Mira, ese es parte del trabajo, como dije, es parte de mi misión. Y si tenemos una crisis de identidad, hay que animar eso y reforzarlo con lo nuestro, con nuestra. Y decidimos hacer una serie de cuentos clásicos latinizados. Entonces, también buscando la manera, hay también mucha gente que dentro del teatro para público joven que ya no piensa que los clásicos son importantes. Y yo digo, ¿cómo no son importantes si es lo que a veces atraen a la gente, sobre todo el que no tiene mucha cultura teatral, pues quiere ver algo? Y entonces llevamos 10 producciones ya, cuentos que hemos latinizado. Como esa Cenicienta Tanguera, como un Pinocho mexicano, que es una pieza completamente política también. Y me preguntaba a la gente que si me, que alguien me dijo que yo no hacía teatro político. Yo digo, señores, todo lo que yo hago es político. Político en el sentido de que, ¿qué más político puede ser establecer un teatro para niños, el único latino en los Estados Unidos, en el tercer país hispano más grande del mundo? Yo lo sigo diciendo que es Estados Unidos. Y que haya una sola sala de teatro para niños latinos, donde se haga teatro en español, donde se haga teatro bilingüe. Eso es político.
Es que la gente confunde político con politiquería. Y
Exacto.
entonces rápido piensan en los partidos políticos,
Exacto.
en las particulares ideologías. No hay nada que haga el ser humano que no sea político, porque
Exacto.
está dentro de la ciudad, dentro de las relaciones entre los seres humanos. Eso es político.
Claro. Y bueno, y nada, terminamos haciendo. Ofreciendo a las familias como un aliciente, como un espacio, un oasis dentro de este desierto de cultural latino que a veces pasa en la ciudad donde no hay nada para llevar a los niños y ellos quieren que el niño aprenda español. O que, sabes que la mitad de mi público no es latino, son padres que quieren que los niños sean bilingües, norteamericanos, anglosajones que vienen.
Mira qué interesante.
La mitad de mi público no es latina. Y encima de eso, estamos educándolos a ellos sobre nuestras expresiones culturales, a esa comunidad no latina, y a los latinos le estamos ofreciendo a los padres, a los abuelitos, una manera de seguir incentivando y motivando a los niños a que aprendan su cultura, a que mantengan su lengua. O sea, eso es un trabajo esencial y necesario en el desarrollo de una comunidad que realmente es bicultural.
Es interesante que en el momento en que estamos ya terminando este podcast con Manuel Morán, voy a bajar de inmediato al Teatro Sea, precisamente a hacer una actividad de canto social junto a Mikey Rivera, y obviamente eso no se hubiese dado si esta lucha que ha llevado Manuel no hubiese tenido el efecto positivo que ha tenido. Así que muy emocionado de no solamente escuchar tu historia y de sino estar aquí y que ahora pueda ocupar por las próximas 2 horas una de esas salas para hacer canción. Gracias.
A ti. Para mí es un honor realmente que estés aquí.
Yo sé que para Ana Teresa también y que lamenta no acompañarnos hoy, pero como les dijimos, ella está cubriendo una asignación en California, allí en Los Ángeles. Las productoras de Marullo son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La música original es del maestro Guarionex Morales Matos, el diseño gráfico de Lidia María Ponte y la fotografía de Javier del Valle. Recuerden seguirnos en las redes, en Facebook Marullo, en Instagram y en Twitter @Marullo Media. Nos despedimos desde Nueva York. Esto es Marullo.